haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de cipre. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Génesis 7, 6, 7, 10, 13, 21, 24. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Amén.
Gracias. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias porque eres bueno, Padre. Y te pedimos que en esta hora seas tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, transformándolos por medio del poder de tu Espíritu con tu palabra, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros y que podamos escuchar y atender lo que tú estás hablando a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a ser confrontados, a ser consolados, Señor, pero sobre todo a deleitarnos más en ti, a conocer más a Cristo, a comprender la grandeza de la gracia, Señor, lo maravilloso, el esplendor de lo que eres tú y lo que has hecho por nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La historia del Arca de Noé es una historia que es bastante popular. Creo que levánteme la mano los que han escuchado esta historia contada de alguna forma u otra. Si has escuchado la historia del Arca de Noé, si la conoces, aunque sea así como grandes rasgos, levanta tu mano. La película que salió hace no sé cuántos años, como 10 años, del Arca de Noé, que era completamente ficticia, toda mal. Pero es una historia que conocemos. Conocemos que se trata de un hombre que construyó un arca grandota, muy grandota, porque cupieron muchos animales, que se metió él al arca y luego se llenó el mundo de agua y hubo un gran diluvio. Y luego al final, como él se metió al arca, el arca permaneció por encima de las aguas y entonces se salvó. Sí, la historia va más o menos así. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché esta historia. Sé que la escuché cuando era niño y sé que la escuché muchas veces en la escuelita dominical de la iglesia o porque mi mamá me la contaba. Sé que la llegué a ver en diferentes formas. La escuché narrada, la escuché en películas, la vi en películas. Me la actuaron incluso. A veces en la iglesia hacían estas actuaciones del Arca de Noé o te ponían estos videos de mira el Arca de Noé con personas reales. En libros, a estos libros de texto que tienen los dibujitos y animaciones y todo eso, ¿no? Hay un montón de formas de presentarla. Pero lo que no me daba cuenta como niño era que, aunque sí ciertamente es una historia de un hombre que construye un arca y se salva de un diluvio, es mucho más que un cuento entretenido. Cuando tú y yo vamos a esta historia, la contamos a los niños y la contamos con una gran sonrisa en nuestra cara. Y mira, Noé, no, imagínate estar con los animales. Y luego, ¿dónde copiaron los elefantes? ¿Y cómo le hicieron los animales que eran carnívoros? ¡Wow! ¿Sí? ¿O Noé salvó dinosaurios? ¡Wow! Imagínate. Y lo contamos como con este ánimo, con este tipo de fantasía de ficción, ¿no? Como con este encanto, decir ¡wow! Pero te pregunto, lo que acabamos de leer, ¿te parece más una historia de fantasía como Viaje al Centro de la Tierra o una historia de terror? Porque estamos hablando de que Dios ve el mundo y dice hay tanta maldad que no puede estar existiendo. Y entonces lo que hace es lo destruye por completo. Y si te das cuenta, usa palabras duras, usa palabras como exterminar, como destruir, como borrar, eliminar. Y sin embargo, tú y yo contamos esta historia muy alegremente. Y entonces Dios exterminó a toda la humanidad porque eran muy malos. ¡Wow! Pero mira los caballos. Y entonces como que no tiene mucha congruencia, no tiene mucho sentido. Ahora, esta es una historia que no solamente te está contando sobre animalitos y un barco grandote. Sí, es una historia que cuenta mucho más que eso. De hecho, es una historia con mucha profundidad. Y es más que una enseñanza sobre obediencia y fe, porque también vemos esta historia y lo que se enseñaba, o lo que a mí me enseñaron por lo menos, era Noé se salvó porque obedeció. Sí, pero esto es mucho más que eso, ¿sí? Y ni siquiera podemos afirmar eso por completo. Sí, esto es mucho más que una historia de obediencia y de fe y de un hombre que construyó un arca durante muchos años. Es más que una historia de perseverancia. De hecho, esta historia, el personaje central ni siquiera es Noé. Sí, es Dios. Y entonces cuando la vemos desde esa perspectiva, tiene un sentido muy diferente. Ahora estamos avanzando en esta serie de Adviento. El título es Una larga espera. Y hacemos una parada en esta historia que no se trata de Noé y su arca, sino de Dios y su mundo. La espera comienza en el jardín, o más bien dicho, afuera del jardín. ¿Recuerdas que Adán y Eva fueron expulsados del jardín y entonces ahí comenzó la espera? ¿Sí? ¿Qué estaban esperando en ese entonces? Bueno, regresar con Dios, habitar de nuevo con Dios. Fueron expulsados de esa presencia. Adán y Eva fueron expulsados, pero se les hizo la promesa de regresar. Y lo hicimos otra parada con Caín y Abel. ¿Qué se esperaba en este momento? Bueno, la promesa que Dios hizo a Adán y a Eva era que un hombre, uno de sus hijos, uno de los hijos de Eva, iba a salvarlos, iba a restaurar las cosas. Y entonces Adán y Eva estaban esperando que su hijo, recién nacido, en su momento fuera a ser el que lo salvara. Y como veíamos, lo que resultó fue una gran decepción. Poner la esperanza en los hombres nunca resulta. ¿Sí? Nunca resulta. Ahora vimos el nacimiento de Lamec. Y Lamec se convierte en esta figura que es la máxima expresión de maldad hasta este punto en la historia. Lamec se jactaba de la violencia, se jactaba de ser vengativo, se jactaba de ser fuerte, se jactaba de poder abusar de otros, se jactaba del hecho de tener dos esposas. Y como lo mencionaba el pastor Aarón, tenemos el primer poema, que era un poema donde se alababa a la mujer y decía, esto es realmente una creación hermosa de Dios. Y encontramos después un segundo poema, el segundo poema en la historia de la humanidad. Y es un poema de odio, rencor, jactancia, egoísmo, ¿sí? De violencia. Y ahora quiero que en esta historia donde estamos parándonos ahora, que es la historia de Noé y el arca, que es más bien de Dios y su mundo, hablemos de tres ideas clave que probablemente ya conoces. ¿Sí? Nuestras tres ideas clave que vamos a enfatizar a lo largo de este sermón son la maldad, el juicio y la salvación. Son tres ideas sencillas. Empezando por la maldad. El versículo 5 establece todo el panorama. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Cuánta maldad había? Mucha. y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué estaban pensando hacer los hombres? Maldad. ¿Sí? Y entonces date cuenta, es como hay mucha maldad y luego estos hombres, en vez de pensar vamos a hacer algo respecto a la maldad, solamente están pensando en hacer más maldad. ¿Sí? ¿Cuánta maldad había entonces en el mundo de Dios? Recuerda que Dios creó un mundo bueno. Recuerda que en Génesis tú y yo vemos este relato de cómo Dios crea y al final de cada día dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y al final de la creación, al final del relato, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y sin embargo, llegamos aquí y es malo. Y todo lo que hay en el mundo es malo. ¿Sí? Y los hombres solo planean hacer el mal. Y entonces imagínate el gran contraste. Estas son terribles noticias. Es una verdad terrible. Dios ve el mundo corrompido completamente. El mundo bueno que Él había creado. Los hombres a quienes había creado para compartir de su plenitud con ellos, para habitar con ellos, ahora estaban completamente sumergidos, empapados y planeando maldad. Cuando nos topamos con esta expresión de que Dios ve, no solamente significa como una acción de mirar de con los ojos. Esta expresión casi siempre habla de una evaluación. ¿Sí? Es decir, Dios volteó a ver el mundo y evaluó. ¿Y sabes cuál fue la conclusión? El mundo es malo. El mundo es malo, el mundo está corrompido y los hombres que están en el mundo son malos y están corrompidos. El mundo se había convertido en un lugar de corrupción y la escena que está descrita aquí no es la de un mundo en el que nadie quisiera estar. El pecado que comenzó con Adán y Eva se había extendido tan amplia y profundamente que la manera en la que se habla del mundo como un todo es malo. Y es un poco irónico pensar que la forma en la que, otra vez, contamos esta historia a los niños, es un relato feliz, divertido, y esta es una de las realidades de las narrativas, de los relatos más devastadores en toda la Biblia. Sí. Quiero destacar de este primer punto clave tres características, tres puntitos, tres énfasis, ¿no? Lo primero es que la maldad es global. Cuando Dios voltea a ver el mundo, nos dice, y esta zona es mala y esta no es tan mala. ¿Sí? Y aquí hay muchos que son muy malos y aquí hay muchos que no son tan malos. ¿Sí? Y estos son buenos y estos son malos. Sino que Dios voltea a ver al mundo y dice, es malo. ¿Sí? La maldad es global. Abarca todo y a todos. No hay excepción, por lo menos hasta aquí parece. Y hay importancia en enfatizar esto. La Biblia lo enfatiza y es importante que lo entendamos nosotros. En el Salmo 14, versículos 1 al 3, nos topamos con esto. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y luego fíjate, todos se han corrompido. ¿Quiénes? Mis hijos no. Mis hijos no se han corrompido porque los niños son buenos, son inocentes. ¿Eso dice aquí? ¿Qué dice? Todos. Yo no, porque yo hago cosas buenas, hago una acción buena al día y eso me hace buena persona. ¿Eso dice aquí? ¿Qué dice? ¿Quiénes se han corrompido? Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Es que yo no soy tan malo. Yo conozco personas que han hecho cosas atroces y terribles. Yo no. Sí, lo peor que he hecho es decir una mentirilla, robarme 10 pesillos de la bolsa de mi mamá, pegar el chicle abajo de la mesa de la escuela. Eso es lo peor que he hecho, pero si me comparas a mí que he hecho eso con alguien que a lo mejor ha manejado en estado de ebriedad, bueno, ¿quién es más terrible? ¿O me vas a decir que es un hecho abominable el decir una mentira pequeña? ¿O el robar 10 pesitos? ¿Sí? De todas formas se le pierden. ¿Y sabes que la Biblia dice sí? Es abominable. La maldad es global. No hay quien haga el bien. El Señor mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Esta idea de soy bueno, mis hijos son buenos, o un simple no soy tan malo, es algo que la Biblia no afirma. Es algo que la Biblia no presenta. La idea de que yo no necesito tanta gracia como otra persona, la idea de que yo no necesito tanto a Dios como otras personas, es algo que deberíamos borrarnos de la cabeza. Sí, porque déjame te digo, todos nosotros a una nos hemos desviado, nos hemos corrompido, hemos hecho cosas abominables ante los ojos de Dios. La realidad es que todos los hombres, al ser vistos por Dios, son evaluados y la evaluación dice malos. Entonces, lo primero es que la maldad es global, pero luego aparte, como si eso fuera poco, resulta que también la maldad es intencional. Se dice muchas veces, errar es de humanos. Errar es de humanos. Y lo tomamos desde un punto de vista moral. Cometemos faltas morales, hacemos cosas malas y lo consideramos natural porque decimos, es que soy humano. Tenemos la excusa de que es que soy imperfecto, soy una persona, ¿qué esperas de mí? ¿Cómo vas a esperar que no me enoje y explote contra ti cuando me hablas así? ¿Cómo vas a esperar que no te responda de la forma que te estoy respondiendo cuando tú me hablas de esa manera? ¿Cómo vas a esperar que te diga que hacía todo cuando me hablas tan condescendientemente? ¿Cómo vas a querer, papá o mamá, que te obedezca cuando lo que me pides es ridículo? ¿Cómo vas a esperar que haga caso a lo que los pastores están diciendo cuando no estoy de acuerdo con ello? ¿Cómo vas a esperar que le haga caso a lo que Dios dice en la Biblia cuando claramente Dios es injusto? Y entonces te das cuenta. Errar no es de humanos, porque Dios no nos creó para errar. Dios no nos creó con este chip programado de decir y tiene un 5% de porcentaje de falla. Entonces 95% de las veces todo bien, todo al 100, pero tiene un 5% de error probable. Entonces puede que es una ruleta, a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal. Entonces la idea que la Biblia quiere presentar es simple. Todo acto de maldad que sale de los hombres, tú incluido, yo incluido, es intencional. Es intencional. No hay maldad accidental. ¿Sí? No hay maldad accidental. Y podemos llegar a pasar muy rápidamente esta idea, pero es claro en el texto. Toda intención en los pensamientos del corazón del hombre es hacer el mal. Y es muy interesante esto, y esto nos lleva a nuestro último punto aquí. La maldad está en el corazón. Ahora, esto es sobre todo importante. Importante porque nos deja entender el porqué. Cuando hablamos de maldad, claro que estamos hablando de algo externo. ¿Sí? Totalmente estamos hablando de acciones. Estamos hablando de palabras que decimos que no deberíamos decir. De acciones, de cosas que vemos, de cosas que decidimos. ¿Sí? De actitudes. Y claro que estamos hablando de algo externo. Pero ¿sabes qué? Más allá de lo externo, estamos hablando de algo interno. ¿Sí? Lo externo solamente es una respuesta a lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de todos nosotros. Y entonces el hecho, así es, el hecho de que tú decidas cerrarte a esa persona que te puso la direccional y se quiere meter aunque se haya brincado toda la fila, justamente eso expresa algo de lo que hay dentro de tu corazón. ¿Sí? Y la idea es esta, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del corazón, continuamente estamos hablando del centro, del núcleo, de lo más profundo del hombre. ¿Sí? De aquello que dicta todo lo que una persona es, ama, quiere, desea. Y entonces cuando dice que en este núcleo el hombre solo piensa hacer el mal, ¿qué es lo que estos hombres quieren? ¿Hacer el mal? ¿Sí? ¿Quieren hacer el mal? Y entonces cuando Dios ve la tierra, determina dos cosas. Determina que hay mucha maldad y determina que los hombres solo quieren hacer maldad. Y ahora, hay una pregunta importante aquí, que espero que te hayas hecho. ¿Qué es hacer el mal? ¿Qué significa hacer el mal? Porque entonces, ¿todos los hombres están viviendo malamente? ¿Todos los hombres en el tiempo de Noé eran ladrones, asesinos, mentirosos? ¿Todos los hombres en el tiempo de Noé hacían trabajo deshonesto, evasión de impuestos, manejaban mal sus caballos o sus burritos? ¿Todos eran malos en ese sentido? ¿Qué significa hacer el mal? Bueno, básicamente se refiere a lo siguiente. Ignorar a Dios y el propósito para el cual Él nos creó. Eso es hacer el mal. Y entonces regresamos, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida has ignorado a Dios y el propósito para el cual Él te creó? ¿Alguna vez has tomado una decisión fundamentada en lo que yo quiero, en lugar de lo que Dios quiere, en lugar de lo que Dios me creó. Porque bueno, déjame te digo, que cuando haces eso, aunque la decisión sea ir con mis amigos o ir a la iglesia, sí, bueno, puede que estés haciendo el mal. Y cabe aclarar, no quiere decir que ir con tus amigos y no venir a la iglesia es pecado. Sí, de eso no se trata. Pero el punto aquí es este. Hay decisiones tan simples que a veces tomamos sin pensar siquiera un segundo en Dios. Sin pensar siquiera un segundo en lo que Dios nos ha llamado a hacer o hacer. Hay amistades que tenemos que tal vez sería conveniente no tenerlas y ni siquiera me detengo a pensar en qué dice Dios respecto a esto. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Dios creó un mundo bueno y nos creó para estar en comunión con Él, para deleitarnos en Él, para glorificarlo. Y te pregunto, ¿todo lo que haces en tu día a día es deleitarte en Dios y glorificarlo? ¿Tiene ese propósito? Cuando le gritas a tu amigo o amiga, te enojas con él. Cuando aplicas la ley del hielo a alguien, ¿es para deleitarte en Dios y glorificarlo? Cuando le dices a una persona, no, es que te ves bien feo o te ves bien fea, ¿es para deleitarte en Dios y glorificarlo? Cuando le gritas a tus hijos porque ya te tienen hasta aquí, porque no te hacen caso y son unos flojos y huevones y esto y aquello, ¿lo estás diciendo para deleitarte en Dios y glorificarlo? Está extraño, ¿no? Ay, entonces regresamos. Resulta ser que, bueno, el problema es que todos nos hemos corrompido. Todos nos hemos desviado. Y ahora, hay un contraste en esta porción entre buenos y malos. Particularmente entre bueno y malos. Y la única excepción al juicio que Dios emite en este primer versículo es Noé. Y Noé es presentado con tres características que lo distinguen, que lo diferencian. Características que están entrelazadas entre sí. Se dice que Noé encontró gracia delante de Dios. Se dice que Noé era justo y perfecto. Y se dice que Noé siempre andaba con Dios. Y de estas tres características, quiero enfatizar la forma de andar de Noé. Sin dar muchas vueltas, quiero que entiendas esto. Noé es la excepción al juicio de Dios de que todo era malo, porque Noé consideraba a Dios en todos sus caminos. Esa era la diferencia. Noé consideraba a Dios en todos sus caminos. Entonces, vámonos a algo exagerado, ¿no? Noé pensaba en la mañana, ¿qué voy a desayunar? ¿Cuatro burritos con tortilla de harina que yo sé que a la larga me va a hacer daño porque estoy comiendo demasiadas harinas todo el tiempo? ¿O me hago huevito con jamón y espinacas? Sí, poquito aguacate. Que a lo mejor no me gusta tanto, es más laborioso, pero sé que me hace bien. Y bueno, la cosa aquí es que Noé se detenía y preguntaba, ¿qué sería más glorificante para Dios? ¿De qué se alegraría más Dios que yo hiciera? ¿Que abusara la comida buena que Él creó para mí? ¿O que la administrara correctamente? Y entonces ahí está, desde la mañana que estaba haciendo Noé, considerando a Dios en todos sus caminos. Y luego Noé también en la mañana se levantaba y decía, híjole, es que si me levanto 10 minutos más tarde, voy a llegar tarde. Y decía, bueno, pero vale más la pena estar acostado 10 minutos más o llegar puntual a mi trabajo, suponiendo que tenía un trabajo de 9 a 5, porque ya habían de estos en ese momento. Y entonces Noé decía, bueno, es que yo hice un compromiso y yo tengo una responsabilidad y yo tengo que reflejar que Dios es fiel. Y entonces considero a Dios en mi caminar y ¿qué hago? Me levanto temprano y llego puntual a donde sé que tengo que llegar puntual. Porque si Dios es fiel y cumple su palabra en el momento que Él dice, yo soy fiel y cumplo mi palabra en el momento que yo digo. ¿Sí? Y si yo dije voy a llegar a las 9, llego a las 9. No a las 9:10, no a las 9:15, no a las 9:20, no a las 9:05, a las 9. Ahora lo que vemos en esta declaración de juicio es que los hombres están rechazando e ignorando a Dios en el mundo que Él creó. Y esta es la definición que tenemos de pecado, ¿sí? Pecado es fallar en ser o hacer lo que Dios demanda en su ley, rechazándolo o ignorándolo en el mundo que Él creó. Entonces Dios viene, crea un mundo, te pone en ese mundo y te dice, en mi mundo tú vas a vivir así. Y cuando tú vivas así, tú vas a deleitarte, vas a tener satisfacción completa. No te va a hacer falta nada y yo voy a estar contigo. Pero los hombres se desvían y dicen, yo no quiero lo que tú me ofreces, yo quiero lo que yo quiero. Yo no quiero el deleite que me va a satisfacer, que tú ofreces, que es infinito y es inmenso, que tú me dices, yo quiero lo que yo quiero. Yo no quiero vivir en tu mundo con tus reglas. Yo quiero vivir con mis reglas. Y entonces ahí eso es pecado. Y lo que vemos aquí es que los hombres hacían el mal en este sentido. Que puede que había un hombre que se levantaba y decía, yo voy a llegar puntual a mi trabajo porque tengo un compromiso. Y decía, y voy a hacerme un sándwich de verduras y aguacate y tomate y sal y pimienta para cuidar mi cuerpo, porque eso es bueno. Pero ¿sabes qué? No lo estaba haciendo considerando a Dios. Lo estaba haciendo simplemente porque pues es lo que él consideraba bueno. Y entonces ahí hay una gran diferencia. Porque en cuanto tú y yo hacemos algo que no esté tomando en cuenta a Dios y lo que Él pide de nosotros, estamos fallando, estamos errando, porque fuimos creados para Él. Ahora, esta declaración de juicio, te pregunto, ¿qué tan lejano está el panorama que te estoy pintando con la actualidad? ¿Qué tan diferente es? No mucho. Sí, no mucho. Ahora, ante tal situación, Dios no solamente declara un juicio evaluativo, sino que también un juicio legal. La maldad no puede ser ignorada. No puede haber un Dios bueno que ignore la maldad que existe. Tú no puedes ser un buen padre o una buena madre si tu hijo está sufriendo y tu reacción es, bueno, pues espero que no sufra tanto o que deje de sufrir pronto. Mientras yo me voy a ocupar de lo que es mi responsabilidad. ¿Ese sería un buen padre o madre? En absoluto. Y entonces Dios, que es un buen padre, ve la maldad y dice, esto no se puede quedar así. Esto no puede seguir así. No puede haber un Dios bueno que ignore la maldad que existe. Y nuevamente, pasamos muy rápido por esto, pero quiero que pongas atención a esto en el versículo 6. Dice, al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y entonces nota la profundidad de los afectos de Dios al ver la maldad. Le pesó. ¿Te ha pesado alguna vez algo? Te cuentan un evento que le pasó a alguien y te pesa tanto que sientes que el corazón se te aprieta y se te rompe y dices, pero es que a mí no me pasó, o sea, y no sé por qué lo siento tanto. Y sintió tristeza en su corazón. Y otra vez, recuerda, el corazón está hablando del núcleo de una persona. Está hablando de lo más profundo de una persona. Y eso quiere decir que Dios, en lo más profundo de su ser, al ver la maldad, se llenó de tristeza. Y muchas veces la gente dice, es que Dios es indiferente, Dios es ajeno, a Dios no le importa lo que yo estoy sufriendo, no le importa lo que yo he vivido, no le importa lo que yo he sufrido. ¿Sí? A Dios no le interesa mi vida. Mira la maldad que hay en el mundo. Mira cuánta violencia, mira cuántas personas desaparecidas, mira cuánta corrupción. ¿Sí? Mira cómo los hombres son tan malos. El salmista lo expresaba bien. Mira cómo ellos se engordan y comen sin cesar y son ricos y tienen poder y no les pasa nada, son intocables. Bueno, déjame te digo. Dios ve la maldad y es afectado profundamente por la maldad porque Él decide ser afectado profundamente. Porque Él se permite ser vulnerable ante ello. Y entonces te das cuenta. tú y yo no podemos decir que Dios es apático, indiferente, ajeno, frío, cruel, malo, porque un Dios que fuera así no sentiría tristeza. No sentiría tristeza al ver el mundo malo. Dios se pesa por la maldad y se dispone a hacer algo al respecto. No se queda de brazos cruzados, no le ignora. No puede ignorarlo. Él responde y su justicia y bondad no pueden quedarse inmóviles ante la injusticia y la maldad. Un teólogo decía, la tierra ya no honraba a su rey creador, ya no era una manifestación del buen reino de Dios. Y a Dios le dolía ver esta corrupción de su bella creación. ¿Y ahora cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, Dios emitió un juicio que limpiaría la tierra de maldad. La maldad debe ser destruida. En el mundo bueno de Dios no puede existir maldad. Y entonces emite el juicio. Mira la tierra, ve que está corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces Dios voltea a ver a Noé, el único que era justo, bueno, perfecto. Y le dice, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Los destruiré junto con la tierra. ¿La razón? Bueno, el hombre está corrompido y está corrompiendo la tierra. ¿El juicio? Destrucción total. Si todo es malo, ¿qué puede permanecer? No puede permanecer nada. Y ahora es bien interesante esto. Si tú prestas atención a los capítulos 6 y 7, vas a encontrar la palabra todo más de 20 veces. La vas a encontrar una y otra y otra y otra y otra vez. Es una totalidad. Es como si se estuviera intentando expresar la magnitud de la maldad y por ende la magnitud del juicio. ¿Por qué Dios tenía que destruir todo? ¿Qué malo es Dios? Ah, bueno, no, no te equivoques. Dios tenía que destruir la maldad. El problema aquí es que todo es malo. ¿Y entonces qué tiene que destruir Dios? Todo. Todo. Es como si dijera, tienes una carie. No puedes quitar solamente una parte de una carie. Tienes que quitar toda la carie. ¿Por qué? ¿Qué pasa si dejas un poquito de carie en el diente? ¿Sirvió el quitar ese poquito? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo todo. En Génesis 7:23 encontramos esto. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra. Y entonces el lenguaje que tú y yo vemos aquí es lenguaje duro. Casi parece extremista, pero no lo es. Es lenguaje justo. El juicio es proporcional a la ofensa. No es un tema de un juicio demasiado grande y cruel para una ofensa que no es tan grande. En lugar de empezar viendo la ofensa, comienza viendo el juicio. Si este juicio es tan grande y tan drástico y te parece tan cruel y despiadado, ¿qué tan grande crees que es la ofensa? Pues para que sea equivalente, porque recuerda, la premisa aquí que debe estar fundamentando todo esto es Dios es justo. Y entonces para que sea justo que haya un juicio de esta forma, tiene que haber una ofensa que sea equivalente. Lo decía el pastor Aarón, Dios da a cada quien su merecido, porque Dios es justo. Y entonces, si esto es lo que Dios dio, significa que eso es lo que ellos merecían. Y si esto es lo que ellos merecían, ¿qué tan malos eran? Muy malos, terribles. Ahora, rechazar al Creador no es una cosa pequeñita. No merita una disculpa. Y tendemos a minimizarlo. Pensamos que Dios es cruel por enjuiciar tan injusta y duramente. Pero el error está en que nosotros no lo vemos bien. no nos damos cuenta de lo terrible que es nuestra ofensa. Y ese es el problema. ¿No te has dado cuenta de que rechazar al Creador, de que ignorarlo, de que no vivir como Él nos llama a vivir, es una ofensa de magnitudes cósmicas? Ahora, en medio de esta imagen tan terrible, encontramos algo que brilla inmensamente. En medio del juicio hay salvación. Y la historia bíblica continuamente demuestra esto. En medio del juicio hay salvación. En medio del juicio hay salvación. En medio del juicio hay salvación. Toda la Biblia apunta a esto de forma continua, repetitiva, de diferentes formas, en diferentes relatos, en diferentes personas. Pero continuamente dice, en medio del juicio hay salvación. En este caso, la historia se enfoca en Noé y relata cómo el hombre es librado del juicio de Dios y solamente este hombre y su familia son librados. Ahora, nuevamente, la idea que generalmente nos dicen es que Noé se salvó porque obedeció. Pero cuando tú y yo vamos y ponemos atención, nos damos cuenta que eso no es tan verdadero. Desde que comienza la historia de Génesis hasta que termina, tú y yo nunca encontramos que Noé se haya salvado por algo que él haya hecho. De hecho, el fundamento del por qué Noé se salvó empieza desde antes. ¿Por qué Noé fue el elegido para salvarse? ¿Por qué Noé fue el separado de los malos? ¿Por qué Noé fue la persona específica? ¿Por qué él? Y entonces, el relato nunca nos dice, Noé se salvó porque logró esto, porque logró aquello, porque hizo esto, porque hizo aquello. Sino que el relato empieza diciendo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y es todo. Y a partir de ahí, a partir de ese punto donde se dice que encontró gracia, Noé empieza a ser este personaje que es continuamente apartado del resto del mundo y es dirigido a un camino para ser salvo. Noé no se salvó por construir un arca. Noé construyó un arca y fue salvado por la gracia que encontró delante de Dios. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo le hizo para encontrar gracia? ¿Cómo le hizo? ¿Se portó muy bien? ¿No comía harinas? ¿No tomaba coca? ¿Manejaba al límite de velocidad? ¿Permitía que todas las personas se pusieran adelante de él? ¿Les daba chance a los trailers para que dieran vuelta? ¿Cómo le hizo? ¿Nunca le gritó a sus hijos? ¿Nunca se enojó con su cónyuge? ¿Cómo le hizo? ¿Y sabes qué? Nunca se nos da una respuesta. Por lo menos en el Antiguo Testamento. Pero luego cuando vamos a Efesios, en Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Ok, hasta ahí vamos bien. Noé fue salvo. ¿Cómo fue salvo Noé? Por gracia. Ok, hasta ahí vamos bien. Tiene congruencia. Por medio de la fe. Bueno, eso es nuevo. Eso no está en Génesis. Vamos a dejarlo ahí como una incógnita. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ah, ahí está. Es que Noé encontró gracia porque Dios se la dio. Ah, ok, ahora sí tiene todo el sentido del mundo. Ahí está, ok. Esta gracia que encontró ni siquiera sale de él mismo, sino que le fue concedida por Dios. Y esta misma gracia fue lo que lo llevó a construir el arca en fe. Fue la misma gracia que hizo que entrara al arca. Sí, algo bien interesante de Génesis 6 y 7 es que tú ves esta frase, así como se repite todo un montón de veces, también se repite la idea de entró Noé al arca. Y de hecho se repite así empalmaditos, ahí dice, entró Noé al arca. Noé entró al arca. Entró Noé y su familia al arca. Y entonces Noé entró al arca. Y se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Y a veces cierra con la idea, entró al arca tal como Dios le había ordenado. Y entonces ahí está presentando algo bien interesante. ¿Por qué entró Noé al arca? Porque ahí no dice que entró porque dijo, híjole, es que va a venir un diluvio grandote y pues me voy a meter. ¿Por qué entró Noé al arca? Porque Dios se lo ordenó. Porque Dios se lo ordenó. Y entonces Dios le da gracia. Dios le dice cómo hacerle para salvarse del juicio. Dios le dice que entre al arca para salvarse del juicio. Dios manda el juicio. Y luego Dios hace que el arca llegue a un monte de tierra seca y que Noé pueda bajar. ¿Y qué hizo Noé? Anduvo siempre con Dios. Y se acabó. Ahora, la idea es esta. En medio del juicio, Dios provee una vía. Una sola vía. ¿Cuántas arcas había? Un arca. Una sola arca. No había más. En la película de 2012, no sé si recuerdas, no sé si la vieron, la película de 2012, que estábamos en este tiempo de que se iba a acabar el mundo, y entonces se iba a acabar en el 2010, pero no se acabó, entonces lo recorrimos al 2012, no se acabó, y entonces lo recorrimos al 2020, tampoco se acabó, y entonces pasó el COVID, pero tampoco se acabó, y entonces así lo hemos llevado, ¿no? No sé cuál es la siguiente fecha del fin del mundo, me la pasan ahí cuando la tengan, pero en la película de 2012... No te voy a decir en qué año salió, adivina. La forma en la que el mundo va a ser salvado es porque hay tres arcas. Hay tres arcas grandotas. Y en las arcas hay personas y hay animales y cosas de lujo y así. Pero hay tres arcas. Y de estas tres arcas, si no me equivoco, dos son destruidas y la otra se salva. Pero hay tres arcas. Pero luego venimos aquí, ¿y cuántas arcas hay? Una. Hay una sola manera de ser salvos. Una sola forma. Una sola oportunidad. Una sola forma de entrar, porque en el arca, en la descripción de cómo fue construida, solamente hay una entrada. Y esto es bien interesante, porque esto es totalmente ineficiente. Porque a final de cuentas Noé tenía que meter un montón de animales, animales grandotes y animales chiquitos, y todos tenían que entrar por una sola entrada. Y una vez que empezó el diluvio y que todos entraron, la puerta se cerró. Pero es que cayó por la ventana. No, hay una sola entrada, una sola arca. Una sola entrada. Y entonces, otra vez, en Génesis 7:23 ya lo leímos. Leímos que el Señor extermina todo. Pero quiero que veas cómo termina. El Señor exterminó a todo ser viviente. Fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros. ¿Sí? Nuestro tema favorito de conversación. Yo. Hay maldad, hay juicio, hay salvación. En la historia de Noé hay maldad, hay juicio, hay salvación. Y ahora, este relato nos presenta un paradigma del juicio final de Dios. Porque los tres elementos, maldad, juicio y salvación, están presentes en la actualidad. ¿Alguno de ustedes ha visto maldad en los últimos días? Hablando de en sus últimos días que han vivido. ¿Los han tratado mal? ¿Han sufrido? ¿Han estado enfermos? Yo llevo enfermo como una semana y media. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Los han maltratado tal vez en el trabajo? ¿Les han hablado feo? ¿Sus hijos les han respondido? ¿Les han girado los ojos? Oye, es que recoge tu cuarto. ¿Sus aborrecentes, como les dicen? ¿Hay maldad en el mundo? ¿Has visto los noticieros últimamente? ¿Los has visto? No me gusta verlos porque son terribles. Lo único que encuentras es que Miss México ganó Miss Universo y luego secuestros, desapariciones, que hicieron esto, que mataron a esto, que encontraron a esto, que un choque, que aquello, que se cayó un camión en la carretera Pátzcuaro-Morelia, que 30 personas lesionadas, que tantos desaparecidos, que tantos fallecidos, que niños de 3 años, que niños de 13 años. Y entonces vemos continuamente este lleno de información de la maldad que hay en el mundo. Y entonces, ok, ¿hay maldad en el mundo? Ok, sí hay maldad. El Dios que estaba en este relato es el mismo Dios que está en la actualidad. Y si el Dios de este relato ve el mundo y dice, es malo, tiene que ser exterminado, ¿qué crees que va a hacer ahora? Decir, nah, ya lo hice una vez. Estoy cansado. No, es que siempre lo mismo con estos chavos. No, porque otra vez, a Dios le pesa. Dios siente una tristeza en lo profundo de su corazón. Y un Dios bueno no puede ignorar la maldad. Y entonces él ve la maldad que hay en el mundo, evalúa y emite un juicio. ¿Cuál crees que va a ser ese juicio? Bueno, si en este caso fue destrucción total, en nuestro caso, conecta los puntos. ¿Cuál crees que va a ser el juicio? Destrucción total. Un juicio. Pero así como hay maldad y hay juicio, también hay salvación. También hay salvación. Dios ha anunciado un juicio. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7, dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. ¿De qué está hablando Pedro? El diluvio. Pero los cielos y las tierras actuales, ¿de qué está hablando Pedro? De ahorita, sí, ahorita nosotros. Están reservados por su palabra para el fuego. Bueno, es que resulta que Dios prometió que nunca más va a inundar el mundo. ¿Sí? Y entonces no lo va a hacer. No quiere decir que no va a haber un juicio, simplemente que ya no va a ser con agua. Y entonces aquí está. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que hacen el mal. ¿Quiénes hacen el mal? Ay, no. Entonces voy a ser destruido con fuego. Híjole. Híjole, estoy en problemas. ¿Y sabes qué? Tú también. Estamos en problemas. Tenemos un gran problema, mi amigo. Si tú y yo somos malos y Dios nos va a juzgar. Y el veredicto, aunque no ha sido dado oficialmente, tú y yo ya sabemos cuál es. Ya lo sabemos. No tenemos duda de eso. Pero así como Dios juzga, provee un medio, una sola forma de ser salvos del juicio. Una sola. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado a Cristo. Y es muy interesante cómo la idea aquí es la misma. Noé tiene que estar en el arca para ser salvo. Y tú y yo tenemos que estar en Cristo para ser salvos. Una sola entrada, una sola forma de ser salvos. Lo que tú y yo estamos esperando es salvación. Salvación del juicio, porque el juicio es inminente. El juicio ya ha sido declarado, el juicio viene. Eso no es una cuestión de vendrá o no vendrá, el juicio viene. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos de qué colores y sabores, pero tenemos por seguro que viene. Lo sabemos. Y si no estás seguro de ello, escucha mis palabras. El juicio viene. Pero hay salvación. Y eso es lo que estamos esperando, salvación. Porque así como Noé construyó un arca, entró a esa arca y fue salvo del juicio, Dios nos ha provisto un medio para ser salvos. Dios nos ha dado a su Hijo, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, que nos ha invitado a estar con Él, que nos ha invitado a ser uno con Él. Y entonces lo único que yo tengo que hacer es entrar en el arca. Entrar en el arca. La única razón por la que un hombre construiría un arca es porque cree que va a haber un juicio. La única razón por la que un hombre buscaría a Cristo es porque cree que va a haber un juicio. Y entonces te pregunto a ti, ¿crees que va a haber un juicio? Qué bueno que lo crees. Si no crees que va a haber un juicio, bueno, va a haber un juicio. Lo va a haber. Y hay una sola forma de que podamos salvarnos de ello. Y es en Cristo. Entonces te invito a que consideres esto, a que medites en esto. Y a que entregues tu vida a Cristo. A que te arrepientas de tus pecados, a que te arrepientas de tu maldad. Porque otra vez, la maldad es global, la maldad es profunda, la maldad es intencional. Y tú y yo somos malos. Y si seguimos en el camino que andamos, vamos a llegar a destrucción. Ahí estamos encaminados. A menos que entremos al arca. Acompáñame a orar. Padre, eres bueno en gran manera, Señor. Eres justo. Eres fiel, Señor. Nos has dado tu palabra de tal manera que podemos ver tu carácter, que podemos ver quién eres tú, Señor. Que podemos ver que en tu bondad no puedes ignorar la maldad, no puedes dejar las cosas como están, Señor. Ayúdanos a entender y a creer con firmeza que viene un juicio, Padre. Que en este mundo que tú has creado, los hombres no viven como deben vivir, como fueron creados para vivir, Señor. Y que tú no puedes dejar las cosas así, porque no eres ajeno, no eres indiferente, no eres lejano a nosotros, Señor. Pon en nuestros corazones ese entendimiento, Padre, de que solamente existe un medio de ser salvos. Porque así como esperamos regresar a tu presencia, así como esperamos volver a habitar contigo, sabemos que somos injustos, sabemos que somos necios, que somos impíos, que somos pecadores y que no merecemos la gracia que tú nos has dado. Pero tú eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso que nos ve en nuestra necesidad, nos llama por nuestro nombre, nos rescata de nuestra maldad, obra continuamente en nosotros. Y nos provee un medio de salvación que es Cristo. Que esta verdad pueda permear en nuestros corazones de tal manera que depositemos toda nuestra confianza en Cristo, toda nuestra dependencia en Cristo, reconociendo que no tenemos que obrar para ganar salvación, sino simplemente creer. Por medio de la fe somos salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.